buena pregunta. Dice, gracias por ocuparse del tema energía y movilidad. De energía y movilidad hablamos la vez pasada con Fernando Yáez, que ahora vamos a hablar. Y pide preguntarle sobre un tema que hemos tenido ahí, bueno, como para hablar. Quizás en próximas oportunidades lo hablemos con él y con otros que entiendan de energía nuclear. Porque aquí lo que dice con términos de televisión y vedetísticos, dice, sigue ninguneada la energía. ¿Cómo nos ha entrado eso de ninguneado?
Sí, ningunear.
Nos han inoculado los argentinos el ninguneado, se metió en la política y ahora en todos los la energía nuclear, ¿no? Que
es renovable, es la vedeta
energética, que es la más eficiente, la única conocida. Bueno, fueron 10 años de lo que sucedió en Japón, que tiene que ver, más allá de la planta de energía nuclear, que fue tomada por la
ola,
generó un desastre. Bueno, tuvo repercusiones, ¿no?, en el mundo. Alemania, quizás, la principal repercusión. Le prometemos a Damián que ese tema lo abordaremos antes que termine este año, a los 10 años de lo que sucedió en Japón.
No toquen nada.
¿Te apasionan las series o las películas? Lo que seguro despierta una pasión única es el chocolate Hass. Podés elegir entre la línea tradicional, apta para celíacos, o la 0%, apta para diabéticos y también para celíacos. Ya sabés, tu próxima serie o película favorita, acompáñala con el sabor del chocolate más intenso. Chocolates Hass, tu pasión, tu chocolate.
2020 fue un año de récords para las energías renovables en Uruguay. Se generó más de la mitad de la matriz eléctrica uruguaya a partir de energías renovables, ¿no? Y la energía eólica fue la que más aportó. De esto hablamos en febrero con Fernando Yáez de Seis Ingeniería. Vamos a volver a charlar con él para ver cómo viene el 2021, que se está aprovechando de lo que tenemos de capacidad instalada y de generación de energía renovable. Y para comenzar, de un nuevo dato que aparece en el último informe de su empresa, el aumento de la capacidad de generación de energía de fuente renovable en el mundo. Ya esto no solo aquí en Uruguay, sino este es un dato mundial. Fernando Yáez, buen día.
Buen día, gracias por invitarme.
Fernando es ingeniero, expresidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica y es de la empresa SEG Ingeniería. Comencemos con datos de exportación.
Sí, porque está el dato de que UTE exportó en el primer semestre 125 millones de dólares, medio en dólares, ¿no?, en energía eléctrica, principalmente a Brasil. Y esto es un dato para el primer semestre que es muy cercano al récord anual de exportación, que es del 2017, de 133 millones de dólares. Para empezar, esto indica que es un hecho que se va a superar el récord de este año.
Todo parece. Ese obviamente depende de la situación hídrica en Brasil, ¿no? Pero como en general, y esto no, el clima uno no lo puede dominar, pero en general en Brasil las lluvias aparecen más en verano, se espera que todavía, por lo menos hasta la primavera, sigan un régimen aproximadamente así, con lo cual todo indica que se podría superar.
La gran causa de esta gran exportación de electricidad de Uruguay es sequía en la parte de generación hidráulica de Brasil.
Digamos que sí, sí.
Eso, y bueno, la interconexión eléctrica también, que es una novedad, no de este año, pero sí del último tiempo, que ha posibilitado esto.
De hecho, es bastante importante ese punto, porque esa conexión fue un poco pensada más bien para importar energía de Brasil, no tanto para exportarle, y se dio en los últimos años, y este, bueno, es un año bastante emblemático, que Uruguay está exportando muchísimo, casi no ha importado, la ha usado muchísimo más para exportar que para importar.
Había una interconexión muy básica y sí, chica, y se hizo la más grande en Rivera.
Exacto,
había una
grande
por el otro lado.
Había una de 70 megavatios y esta es de 500, o sea que en total hoy tenemos
por el
570.
Lado de Cerro Largo.
Cerro Largo, exacto, la conversora Melo.
Y eso
se tiene que convertir la frecuencia porque tenemos distintas frecuencias.
Bueno, tenemos un problema, pero sí. se logra en una capacidad muy grande de ir y venir, mandar más de lo que está viniendo ahora.
Mucho más, sí.
Y estamos hablando de una utilización a pleno de esa capacidad y a buenos precios también.
Sí, en el caso de Brasil lo que hubo fue un cambio un poquito del sistema. Uruguay logra hacer ofertas semanales y con un sistema que le permite, digamos, vender solamente si le conviene, es decir, si tiene un surplus económico, ¿no? Eso es un cambio bastante interesante y lo que ha logrado es eso, son buenos precios. Además, como siempre sucede cuando hay competencia, si antes le vendíamos solo a Argentina y ahora tenemos dos posibilidades de vender, al haber competencia siempre está bueno. Hay uno que tiene que ser el mejor postor, ¿no?
Sí, eso levantó los precios históricos a los que Uruguay vendía energía eléctrica. Y también, bueno, esto no solo se vende si se quiere, se vende si se tiene. Ahí que Uruguay pueda vender en un contexto de sequía, en una zona que también forma parte de la región de Uruguay, se explica básicamente por la capacidad de generación de Uruguay por fuera de la hidráulica.
Sí, o sea, lo que hay es un desacople del sistema uruguayo en términos de fuentes. Respecto al brasileño. También con la hidroeléctrica también puede pasar que haya un pequeño desacople, pero sobre todo porque el Uruguay, la matriz eléctrica uruguaya está basada en hidroeléctrica, sí, pero otra mitad, digamos, una gran parte en eólica y un poquito de solar y biomasa, ¿no? Entonces, y eso permite eso.
Y hay igual un apunte llamativo que surge de los datos de UTE, que es que en lo que va del año, Uruguay lleva exportado en kilovatios, digamos, prácticamente la misma cantidad que ha generado con fuente térmica, o sea, quemando combustible fósil, en el caso de Uruguay. Ahí se puede leer, entre otras cosas, que Uruguay, capaz que porque es negocio, prendió, digamos, sus plantas que queman combustible fósil para exportar energía de esa fuente en algún momento.
A ver, coincide el número, no quiere decir que instantáneamente ocurra eso, pero sí, en el número global más o menos están equiparados. Uruguay ha prendido la térmica bastante este año, pero si ustedes miran momento a momento, pueden mirar, no sé, los últimos días o el mes, etcétera, o el año, lo que va del año, van a ver que hay momentos que estamos exportando, o sea, que la eólica sumada a la hidroeléctrica, las renovables son más altas que la demanda uruguaya, con lo cual lo que se está exportando en parte es renovable, y otros momentos que al revés, que Uruguay tiene que prender las térmicas para llegar a la demanda uruguaya. O sea, eso instantáneamente no es así como tú decís, pero en la suma sí.
En la suma sí, ok. Pero, y eso tiene que ver también con que la térmica uno elige cuando, parecido que con la hidroeléctrica, con más margen incluso.
Exacto.
No con la... bueno, la solar es un poco más constante, pero la eólica es cuando sopla el viento, básicamente.
Uno no puede manejarla como uno quiere. Es decir que, sí, es tal cual, uno puede elegir. La hidroeléctrica sí puede elegir un poquito más. Pero es así como tú decís, no hay una correlación directa en el momento a momento, pero en el largo plazo sí.
Y cuando logras exportar, y esto lo hemos hablado varias veces con vos, Ernesto, cuando logras exportar del sobrante de energía eólica, ¿no?, que generás allí, eso hubiera sido dinero que no se hubiera utilizado o energía que no se hubiera utilizado en otra, porque
exacto,
no se puede acumular, ¿no?
Exacto, no solo eso, sino que no se hubiera utilizado y se paga.
Ah.
Es decir, los contratos, hay que decir las cosas, hay que mirar toda la historia, ¿no? Porque si uno dice solo la última parte, dice, uy, qué mal negocio que hizo Uruguay. Paga contratos de energía eólica, que muchas veces se le critica eso.
Sí, claro.
Vamos a hablar. Y no los usa. Pero hay que mirar también la otra parte. Si no hubiera sido ese tipo de contratos, no hubiera entrado tantos inversionistas a invertir en eólica en Uruguay. El balance final es totalmente favorable al Uruguay. O sea, las pocas veces que hay curtailment, que se llama eso, que de hecho ahora no hay, porque estamos exportando y se ha exportado mucho en los últimos años también. Este es un año récord, pero se ha exportado también antes. Las pocas veces que hubo curtailment es porque no se tuvo ni siquiera a quién exportarle, y han sido muy pequeñas porciones. El primer año fue 18% y después bajó a niveles de 3%, cosas así. O sea que es muy poquitas los momentos en los cuales se paga la energía al que produce la energía eléctrica de origen eólico y no se utiliza.
Bien.
O sea que es precio negativo, en realidad. O bueno, es decir, es
sí, como... sí. Pero con la válvula de escape de la exportación, exacto, lográs rentabilidad arriba de eso.
Exactamente.
Bien, vamos al mundo, porque en el último informe de indicadores energéticos ustedes señalan que la Agencia Internacional de Energías Renovables apunta un aumento récord de la capacidad instalada de energías renovables en el año 2020. Para poner al público en tema, ¿qué quiere decir esto y en base a qué criterio se considera que el 2020 fue un año récord?
Es bastante sencillo, el cálculo es nuevas instalaciones de energías renovables. Renovables ahí incluye todas menos la nuclear, o sea, incluye la hidroeléctrica, la biomasa, la geotérmica, la solar, obviamente, todas esas. Entonces,
perdón, menos la nuclear, porque la nuclear es considerada renovable.
No, en esas renovables que están sumadas ahí.
Ahí no, pero por fuera, sí, de eso sí se podría considerar renovable.
Entramos,
sí,
polémica.
Sí. Sí, no. Hay gente. Ustedes habrán visto que la hidroeléctrica a veces tampoco se considera, se le llama, por eso se le distingue, renovables no convencionales.
Ahí va.
Que son todas menos la hidroeléctrica, de estas que nombré.
Uh-huh.
En definitiva, la nuclear, hay una discusión en eso. Pero digo, en ese cálculo no está la nuclear.
No, y en los datos se ve que lo que pesa ahí es la eólica y la fotovoltaica.
Exacto, más o menos, mitad y mitad, un poquito más la eólica. Pero sí, eso ha sido bien emblemático. No sé si me preguntan los motivos por qué en la pandemia coincidió eso... Yo creo que no debería haber una correlación, porque esos proyectos se planean 5 años antes o 4 años antes, empiezan, por lo menos, una cosa así. Entonces, no sé quién la puedo haber visto venir, pero digo, era una tendencia que se iba a dar, ¿no?
Bien, esta es una semilla que estaba sembrada, sí, años atrás, y ahí el criterio, básicamente, el récord es porque fue el año en que más creció la cantidad, digamos, la capacidad instalada.
Exacto.
Eso es lo que
los megavatios o gigavatios, como lo quieras medir, de capacidad instalada. Entiendo que está medido, eso no lo pude cerciorar, pero estoy prácticamente seguro que entiendo que está medido en lo que se llama el inicio de operaciones de las plantas, así que la fecha de inicio de operación en ese año.
Ajá, eso es lo que se toma en cuenta para incluirlos. Sí. Bien, en el informe ustedes señalan que la capacidad instalada en 2020 es equivalente a toda la capacidad de Rusia, eso lo que pasó, digamos, lo nuevo del 2020, y que el total existente, todo lo que hay hasta ahora, es equivalente a toda la capacidad, creo que yo acá puse Rusia y China, pero
no, China y Estados Unidos
sumadas.
Sí,
lo transcribí mal. Esto estamos hablando de dimensiones ya de un peso muy importante de las renovables.
Es un poquito menos, o sea, la capacidad total instalada hoy en día renovable en el mundo son 2.800 gigavatios, ¿ok? China tiene más o menos 2.200, solo China, en total. Ahí estamos hablando de capacidad total instalada de generación eléctrica. Ahí incluye fuentes térmicas, etcétera, ¿no? Y Estados Unidos tiene 1.100 aproximadamente. O sea que suman 3.300 entre los dos. O sea que es un poquito menos, pero para grandes rasgos es equivalente a esos dos países, ¿no?
Lo que instaló en 2020.
La capacidad total instalada...
De China y Estados Unidos, decía.
De China y Estados Unidos, total... comparada con la capacidad total instalada renovable en el mundo.
Actualmente, lo que de este año es Rusia.
Exacto, 260 y algo es lo de Rusia, es que Rusia es 240.
Y eso, ¿no? Estamos hablando de qué porcentaje en el mundo aproximadamente.
Y respecto a las renovables estás hablando de un 10%, un poquito menos, un 8%, 9%, es mucho.
Eso de crecimiento en el 2020 y de renovables en el total de la generación.
Y calculá que vos tenés más o menos unos 5.000 megavatios, una cosa así, es más o menos, es un tercio más o menos. Es un tercio de las renovables respecto a los otros, ¿no?
Wow.
Instalada, ¿no?
Importante.
¿Y qué lectura haces?
Que las renovables se vienen. Y agrego una lectura más. No, esto, lo que vimos hasta ahora no es nada. Ya hablamos del hidrógeno verde hace poco con ustedes. Sí. Si el hidrógeno verde se confirma, lo cual yo soy un ferviente creyente en eso, y además trabajamos en eso muy fuerte, si se confirma lo que se espera... lo que vimos hasta ahora es nada. Para que tengan una idea, según Bloomberg, el otro día leía que la cantidad, el consumo de hidrógeno verde para el año 2035 implicaría instalar plantas renovables, que básicamente van a ser eólicas y solares, por unos 17.500 gigas. Hasta hoy llegamos a 2.800.
Claro.
Imagínense que para el 2035, para llegar al consumo de hidrógeno verde que Bloomberg declara, estaríamos hablando de unos 17.500 gigavatios de instalación renovable.
Bien.
Para que sea verde puro, ¿no? O sea, es decir, que sea de origen 100% verde, renovable puro, ¿no?
Hay un dato que ustedes señalan en el informe, que es que en la última década se produjo también una notable caída de costos para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Básicamente, ¿cuáles dirías que son los principales procesos tecnológicos, económicos también, que explican esa caída de costos tan importante?
Bueno, primero, la competencia siempre genera eso, pero sobre todo la escala, ¿no? O sea, yo creo que es más un fenómeno de escala que tecnológico. Igual hay unas mejoras tecnológicas, si uno mira, si empieza a hurgar en los cómo fue la evolución de la eólica, para mostrar lo que en Uruguay se instaló más. Cuando se instalaron los molinos en Uruguay, más o menos cada aerogenerador, más o menos, tiene 2 megavatios cada uno de potencia, ¿ok? Promedio. Y los diámetros del rotor, o sea, las palas, estás hablando de 90 metros, una cosa así, o sea, 45 metros de radio, ¿no? Hoy en día, ya lo que se está instalando, no sé, por decir, en el sur de Chile, estamos hablando de aerogeneradores de 5,7 megavatios cada uno, y con diámetros de 150, 140, 100, en ese entorno, 160 metros.
Ajá.
O sea, en 8 o 10 años cambió rotundamente. Eso que hace que logra, en lugares que hay menos viento, captar muchísimo más energía, o sea, generar mucho más energía. Hay que acordarse que en la eólica la velocidad de viento genera energía eléctrica al cubo. Es decir, cada vez que uno mueve una unidad, se potencia el cubo la energía que se genera. Con lo cual, un pequeño cambio en la fuente. Sí,
cambio, obviamente, son unos monstruos.
Unos monstruos. Sí. Imagínense el desafío logístico para eso, ¿no? Ah,
claro.
No cualquier lugar.
Las máquinas para montar esos bichos.
Y hablarlas. Sí, pues estamos hablando de... Ah, perdón, me olvidé de un detalle. Las alturas de buje, acá estás hablando de entre 100 y 110.
Eso es lo que sobre el nivel del mar. O de altura del...
La altura de buje.
El poste que sostiene.
Exacto, la torre.
Sí, la torre.
Que es hasta el eje, ¿no? Hasta el eje de las palas. Hoy en día estamos hablando de 160 metros, 150 metros, 148 metros, es lo más normal que hay acá en la vuelta, ¿no? Ni que hablar en offshore, ¿no? Cuando uno va al mar, es otro, estamos hablando de... Ya se están promoviendo este año al mercado máquinas de 12 y 13 megavatios cada una.
¿Y qué tamaño de aspas?
No, mucho más grande.
Uruguay nunca tuvo offshore.
No.
Ni proyectos, ni nada.
Bueno,
porque en Brasil hay.
No tengo entendido que no. ¿En Brasil, offshore?
Yo lo vi.
¿Sí?
En el agua.
Puede haber alguna
chico, pero lo vi,
sí, sí, puede ser alguna cantidad.
No, acá lo que tenemos en la frontera este, digamos, es semejante, pero en tierra, ¿no?
Sí, sí, los que están en el Chuy ahí. Sí.
En el Menechildo y el Chuy, sí, ahí. Eso Osorio. Es impresionante. Son dos juntos, dos parques juntos.
Sí. Sí. Después tenés Osorio más adelante, que sí. También son varios. Uruguay, hace poco hubo justo yo participé por la Cámara Uruguayo-Alemana de Comercio, hubo un evento, era el Foro Económico de Hidrógeno Verde, y ahí el presidente de ANCAP públicamente dijo que Uruguay estaba investigando el tema offshore.
Ajá.
Y que la idea era aprovechar las prospecciones que se hicieron petroleras en, uh-huh. En la plataforma marina.
Mira.
En donde ya se sabía que había lugares donde no había impedimentos medioambientales, etcétera, y tema corrientes, y que se tenían, yo no sabía eso, que se tenía, me enteré ahí, que se tenían mediciones de viento. El problema que tiene el offshore, hoy en día la situación es que el costo del CAPEX, que ahí vamos un poco al tema, sí, de precio de las máquinas, es más o menos 3 veces más que el de onshore. Aproximadamente. Y el OPEX, o sea, el costo operativo de todos los meses yendo a mantener esas máquinas, ahí se necesitan lanchas, casi que son ciudades flotantes, gente que va y accede a esas máquinas, es bastante superior a eso. Entonces, y por otro lado, el recurso no es 3 veces superior. Okay. Entonces, yeah, hay una, todavía para Uruguay, yo diría, está un poquito lejos. Pero bueno, ojalá que no, que sea pueda ser, ¿no?
Estamos hablando de este fenómeno de baja de costos que ustedes ponen ahí en el informe, una tabla donde se ve esta caída muy drástica, tanto de la energía solar fotovoltaica como de la eólica. En realidad la de la eólica no es una caída tan fuerte, pero como arranca de mucho más abajo.
Claro.
Y ambas, lo que pasa es que quedan por debajo de lo que llaman rango de planta de combustibles fósiles. Por lo menos la parte de abajo de esos costos, no todo. ¿Qué implica esto? Implica, digamos, simplificando, que es más barato la instalación de esta capacidad para generación de energía que con plantas de combustibles fósiles.
Sí, a ver, dos apreciaciones.
Sí.
Una, yo personalmente creo que esa tabla se quedó corta.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, en la solar y un poquito en la eólica, pero sobre todo en la solar, hay precios. Ese rango entiendo que es del mínimo al máximo. Bueno, sí, hay precios de mínima bastante por debajo de eso. De hecho, en Qatar, en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, en Chile, estás hablando de precios por debajo de 20. Y en algún caso, un ejemplo de una licitación, salió así como $12 el megavatio hora. Pero ojo con eso, porque a veces se comparan peras con tomates, porque algunas de las licitaciones también implican un pago por potencia que va por fuera y entonces se suman. Pero digo, eso por un lado. Lo otro que vos decías, no implica que la instalación sea más barata, sino implica que la energía que generan esas plantas es más barata en el... utilizando toda la vida útil de la planta.
Uh-huh.
No hay que olvidarse que una planta térmica es la inversión inicial, pero después hay que pagar, sí, combustible.
Los barriles.
Entonces, eso, toda esa vida útil traída a un valor presente, traducido en energía, te da un valor X, lo que se llama el costo nivelado de la energía. ¿No?
Es similar a lo que te dicen cuando compras un auto eléctrico.
Por ejemplo.
Si compras con tanques llenos, digamos, por mucho
exactamente.
Tiempo.
Exactamente. Veo que la tienen muy clara, porque es tal cual. O la heladera eficiente, si vamos
claro,
a sí. Uno paga después la heladera con la factura de UTE, si es ineficiente, ¿no?
Sí, la heladera es más difícil verlo, además.
Mucho más difícil.
Hay que desglosarlo. El auto es más fácil.
El auto es un poco intermedio. Esto es todavía más fácil. Uno dice, bueno, yo instalo la planta solar o eólica, que tiene una componente de inversión inicial muy grande y un componente de costo operativo muy pequeño. Entonces, casi uno ni lo ve el costo operativo, pero va. Esa cuenta, traducida en energía, te da un valor de energía. Bueno, ese es el famoso costo nivelado de energía. ¿Y para qué sirve? Sirve para comparar plantas, ya sea una térmica contra una eólica o contra una solar, o para incluso para comparar localizaciones de una misma planta. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a planear dónde conviene poner una planta eólica, analizamos, no sé, por ejemplo, ahora estamos analizando en Chile, varios lugares. Y lo que hacemos es simulamos en cada uno de esos lugares el costo de conexión, la instalación y el recurso, que es fundamental, y lo ponemos en un modelo económico y vemos cuál es el costo, el precio final de la energía que va a generarse en esa planta para una rentabilidad dada fija para todo el inversionista. El que te da menor es el más conveniente. O sea, donde me conviene ir es donde el costo de la energía es menor.
Uh-huh.
Y respondiendo a tu pregunta, sí, quiere decir que las renovables hoy en día están más baratas. La energía que generan es más barata que las térmicas en general. Ahí podemos desglosar cada una, pero la única observación, el único asterisco que hay que ponerle a eso, es que las renovables, fundamentalmente eólica y solar, no son manejables cuando uno quiere. Y la térmica sí, uno la puede prender y apagar cuando quiere, que es lo que ya se sabe, ¿no?
Claro, eso, a ver, ahí hay dos cosas. Por un lado, esta caída de los costos básicamente apoya la idea de la aceleración de la instalación de energía de esa fuente. Por sí. otro lado, esto otro hace que, no sé si que tenga un techo, pero que tenga que tener necesariamente una combinación con otras fuentes hasta que no haya una forma de almacenar la energía generada por esa fuente.
Como vos dijiste, o almacenar. Claro. Hay maneras de almacenar. Una manera, la más obvia, es poner baterías. Todavía tiene un costo bastante elevado, pero tiene una curva. Si uno planteara la misma curva esa con las baterías, también es súper. En 10 años bajó 10 veces. Es impresionante lo que han bajado las baterías. Ahora bien, hay otras maneras de almacenar. Uruguay tiene una manera de almacenar indirecta, llamémosle, pero está almacenando. Cuando Uruguay genera eólica y solar, reserva los embalses. Eso es una gran batería. Entonces, de alguna manera, obviamente tiene sus límites, ¿no? Y por eso habrán visto este año, Uruguay ha generado bastante con térmica, o sea, bastante inusual,
sí,
en los
casi 5
años.
Veces más que en el primer semestre, sí, del año pasado.
Y bastante más que los años anteriores, ¿no?
Uh-huh. Y eso básicamente responde a digamos, a una combinación de sequía y demanda, incluida la exportación.
Exacto.
Dentro de eso.
Yo te diría que sí, que responde fundamentalmente a eso. Sí.
En febrero hablamos con vos, y estos temas van a quedar, obviamente, para seguir hablando de la descarbonización. Ahora se escucha muchísimo, ¿no? Sí. Bueno, en la matriz energética de Uruguay, se podría decir que estamos.
¿Descarbonizados?
Sí. En la eléctrica, perdón.
Siempre nos corrige.
En la matriz primaria, ¿no? Ahí nos queda como un 40%.
Estamos quemando combustible fósil y leña en
casi
cantidades.
De mitad y mitad estamos en la primaria.
Pero en la energía eléctrica, sí.
Estamos casi totalmente descarbonizados.
Bueno, trabajando en la movilidad eléctrica, ¿no? Lo hablamos con vos, en el agro, la industria serían futuros pasos. Hablamos de hidrógeno verde, lo hablamos también con el ingeniero Alejandro Furas. Solamente por una noticia, y desde tu lectura especializada y metido en el tema, ¿qué impacto puede tener la decisión de la semana pasada de la Comisión Europea? Es una propuesta, pero viene a votación, los 27 tienen que votar, países después y demás. Pero propone a partir de 2035 que no se puedan vender vehículos nuevos que emitan, bueno, que sean a gasolina, diésel, gas, híbridos, que no se pueda usar los vehículos habituales, los turismos, como le dicen ellos, ni las furgonetas, en Europa. En Europa primero, ¿no? ¿Qué impacto tienen este tipo de medidas?
Y tiene mucho impacto, pero a veces vienen después de decisiones privadas. Por ejemplo, no sé si escucharon, Mercedes-Benz decidió que para 2030, ahí va a dejar de hacer vehículos a combustión interna. Mercedes-Benz. Volkswagen está en la misma línea, Volvo también. O sea, hay una cantidad de empresas. Pero si uno va para atrás, en China, por ejemplo, en la ciudad de Pekín, está prohibido usar motos hace muchos años, motos a combustión interna, son todas eléctricas. Entonces, esa sí tendrá impacto. O sea, uno está en la ciudad de Pekín, es un peligro, ¿no? Porque van por la vereda y no
las escucha.
Pero, y son miles, millones. Pero lo que quiero decir con esto es que tiene un impacto enorme, porque ese tipo de reglamentaciones, obviamente en un país como China es más fácil de hacer que en Europa.
Es interesante lo que decís, el mercado está presionando a que las grandes y multinacionales se muevan antes incluso que las medidas.
Y sí, bueno, a ver, las multinacionales, los capitales, a veces las ven venir, otras veces se equivocan, ¿no? Pero a veces las ven venir. Y esta parece media evidente, ¿no? Entonces, ya están... Vieron que ninguno dice hoy dejó de fabricar. Algún arriesgado ha hecho alguna jugada más jugada. Pero digo, en general están hablando para adelante. Entonces eso como que se están preparando y es así. Los mercados la ven venir, los gobiernos también, y tienen necesidad de hacerlo. O sea, yo creo que esas medidas van a generar un impacto enorme, quizás antes de la fecha que se postula para que sea obligatorio, ¿no?
Fernando, ya tengo un par de preguntas de los oyentes antes de despedirte. Una que viene desde lo casero y el hogar, y puede ser también desde la industria, instituciones sociales, deportivas. Dice, ¿no es más eficiente la generación de energía a menor escala? Por ejemplo, pero el impacto ambiental, cada casita con su molino, dice acá, pero se podría sumar a cada industria, a cada institución social, club deportivo.
Mira, para contestar eso, hay que diferenciar entre solar y eólica para eso. Ahí las tecnologías son bien distintas. La solar... en una casa es muy parecida a la solar a gran escala, es decir, es como un modo, como si fuera un ladrillito, los Lego, ¿no? Uno hace chiquito, lo hace grande. En los aerogeneradores no es así. Un aerogenerador de una casa o de un establecimiento rural es prácticamente otra máquina, o sea, funciona con el mismo principio, pero es otra cosa muy distinta a un aerogenerador enorme.
Sí, está lo de la escala que vos decías. Sí.
no solamente la escala, sino ya el tipo de aeronave. Es uno que se mueve con una veleta, bien distinto, gira mucho más rápido, no sé si lo han visto. Que, uh-huh. Y generalmente tienen problemas, bastantes problemas de mantenimiento, hay que ser un experto. Entonces es un problema para una casa, el solar, sí. Entonces yo eso lo veo más para la solar que para la eólica, pero igual así, siempre instalar a gran escala es mucho más rentable, o mejor dicho, la escala genera precios de nivelados de la energía mucho más baratos. ¿Ah? O sea que yo diría que sí se puede, siempre y cuando la distribución de esa energía sea un tema, digamos, un obstáculo grande. Si no,
valga más la pena una pequeña instalación que hacer un tendido hasta
por ejemplo,
ese
en un lugar donde no hay tendido, o en un lugar.
Está bien. Sí, porque hay una inversión. Guillermo hizo todo, porque dice: traté de colocar paneles solares en mi casa 6x3, lámparas 4 bajo consumo, una heladera con freezer, una telecarga, no sé qué, herramienta de 500 watts, $3,500, todo. Sin colocación, hay una inversión.
Sí, para siempre. Que tengas. Bueno, está bueno lo que comentó, porque para que tengas una idea, más o menos hoy una instalación en una casa cuesta aproximadamente unos entre 900 y $1,100 el costo, ¿no? Instalar paneles solares en una casa. En un parque solar de mega generación, estamos hablando de menos de $500.
Kilovatio. Mismo, claro.
O sea. Ah, lo que te generan por kilovatio, claro.
No, el costo del kilovatio instalado. O sea, claro. Sale uno el doble que el otro, aproximadamente. Entonces ahí tenés un poco la diferencia. Si no solo se justifica poner en las casas, que está bien hacerlo, cuando uno tiene algún sistema de doble, como en Uruguay, que tenés que podés
netear la energía, etcétera. Lo que te sobre.
Fernando Jack, gracias como siempre.
Gracias
un placer
a ustedes.
Tenerte por acá,
Siempre es un
gracias.
Placer. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.